Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana del jueves 22 de septiembre a esta rueda de prensa en la que se dará a conocer el libro 13 áreas a cuidar en personas con enfermedad de Alzheimer, esto en el marco del Día Mundial de esta enfermedad. La Universidad de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en Twitter y por supuesto por el canal de YouTube. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana en el Presidium. Es un gusto tener aquí a la doctora Esmeralda Matute Villaseñor, profesora investigadora del Instituto de Neurociencias del CUTBA. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la maestra Ana Karen Preciado Barón, estudiante del doctorado en Ciencias del Comportamiento con orientación en Neurociencias de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días. Les recordamos a todos ustedes que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios al WhatsApp. Vamos entonces ahora a escuchar la intervención de la doctora Esmeralda Matute Villaseñor. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto estar aquí y presentar este libro. Voy a hablar un poquito del contexto. Yo soy cabeza de un grupo de investigación dentro de la Universidad de Guadalajara. Tengo a mi cargo el Laboratorio de Neuropsicología y Neurolingüística. Y este libro es la iniciativa del grupo que dentro de mi laboratorio trabaja sobre la enfermedad de Alzheimer. Hacemos investigación sobre la enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Y en épocas de pandemia que no podíamos hacer trabajo de campo, el grupo nos reuníamos de manera virtual y decidimos hacer este libro que nosotros vemos que es muy importante para la población que tiene algún familiar con esta enfermedad. Nosotros, con nuestra experiencia, nos hemos dado cuenta que cuando una persona empieza a tener olvidos frecuentes o muestra poca iniciativa para hacer cosas en su vida diaria, generalmente la catalogan de que ya es una persona de cierta edad y que hay que cuidarla. Y justamente este libro que nosotros hicimos es para alentar a los familiares y a los cuidadores a que busquen que esta persona siga siendo propositiva y que siga siendo autosuficiente por el mayor tiempo posible. Muchas veces, digámosle así, los familiares les cortan las alas, se vuelven protectores y les cortan las alas para seguir viviendo de manera independiente. Como ustedes saben, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad que da a personas mayores de 60, 65 años de edad y hay el 1% de esta enfermedad da a personas jóvenes. Esta enfermedad a personas jóvenes, es decir, puede dar a los 30, 40, 50 años, pero los mecanismos de desarrollo de esta enfermedad de inicio temprano son diferentes a los mecanismos de la que se llama enfermedad de Alzheimer esporádica. Nosotros trabajamos, nuestra investigación está centrada más en trabajar con personas jóvenes, ¿no? Que tienen enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Esa es nuestra línea de investigación. Ya tenemos aproximadamente 10 años trabajando en este tema y consideramos los puntos esenciales que nuestra experiencia nos ha destacado para plasmarlos en este libro. Lo primero, pues es el diagnóstico. Generalmente cuando una persona empieza a pensar, a tener olvidos, ya dicen que tienen Alzheimer. Pero hay muchas enfermedades y unas de ellas pueden manejarse con medicamentos, muchas enfermedades que pueden causar olvidos o falta de iniciativa en las personas. y no todas ellas son Alzheimer. Entonces es muy importante el diagnóstico y el estado de la salud de las personas para emitir ver los lineamientos de cómo atenderla. Después damos lineamientos de convivencia para las familias, de cómo hacer que se cuiden a estas personas, ejercicios que tienen que hacer, rutinas familiares, y un punto muy importante que destacamos es el cuidado del cuidador. Las personas que sufren Alzheimer pasan por diferentes etapas, ¿no? Primero pasan por una etapa que se llama deterioro cognitivo leve, siguen siendo autosuficientes, siguen yendo a trabajar, etcétera, y luego ya pasan por la etapa de demencia, que es demencia moderada, leve, moderada y grave, ¿no? Ya cuando llegan a la etapa grave, pues ya sí son personas que necesitan de cuidado las 24 horas del día. Pero el interés es que las etapas primeras sean se prolonguen el mayor tiempo posible. Y ese es el interés de este libro. El objetivo es enseñar a los cuidadores a cuidar a las personas que tienen Alzheimer. No sé si tú quieras
ayudar. Muchas gracias, doctora Esmeralda Matute. Ahora escucharemos la exposición de la maestra Ana Karen Preciado Barón. Adelante, por favor.
Bueno, como la doctora Matute nos comentó, este libro nació del contacto que nosotros tenemos con las personas con esta enfermedad, y sobre todo queríamos que fuera muy práctico de lo que nos preguntan los familiares, ¿no? Muchas veces hay síntomas como alucinaciones que las personas no saben cómo manejarlas, los familiares, ¿no? Hay ejercicios que se pueden hacer con ellos, cómo mantener la independencia de las personas lo más que se pueda, ¿sí? Entonces, la idea es que sea muy, muy práctico, que se consideren muchos aspectos también con relación al futuro, que a veces en las familias pues es difícil hablar, ¿no? Por la naturaleza de la enfermedad. Y pues básicamente es eso, ¿no? Que aportar a mejorar la calidad de vida de las personas con la enfermedad y también del cuidador.
Muchas gracias, maestra Preciado Barón. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes nos han mandado. Iniciemos aquí en la sala de prensa con nuestro compañero Iván Serrano.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Con respecto a estos ejercicios, pudiéramos ahondar cuáles son. ¿Son psicométricos? ¿Son físicos? ¿Tiene que ver con conversaciones? ¿Pudiéramos escribir un poquito más algunos de estos que ustedes recomiendan en la publicación?
Claro que sí, con mucho gusto. Hay de diferentes tipos. Hay que pensar qué es lo que necesita una persona. Necesita estimular la cognición. Entonces, hacemos ejercicios para estimular la cognición. Por ejemplo, la memoria. Este tipo de estímulos pueden ser de diferentes maneras. Una manera, por ejemplo, es hacer ejercicios para que mejoren su memoria, y otra es darle estrategias para que se aprenda las cosas, ¿no? Entonces, son las dos cosas. O también hay otras estrategias que son de sustitución. Ah, no te puedes aprender las cosas, pues entonces vamos a hacer, se llaman estrategias de sustitución. ¿Cómo vamos a hacer para que te hagas algo que no te acuerdas que lo tienes que hacer? Entonces se dan estrategias como poner letreros, el manejo de agendas que nosotros hacemos, etcétera. Esos son los ejercicios de tipo cognitivo. Entonces, generalmente se trabaja tres enfoques: trabajar sobre el propio déficit, estrategias de compensación y estrategias de sustitución. Esos son los ejercicios. Pero también se hacen ejercicios con relación al aspecto físico, ¿no? El sedentarismo es un problema muy serio en estas personas y entonces damos estrategias para hacer ejercicio físico. De hecho, en el grupo, que me faltó hablar un poquito del grupo que integra este de los autores de este libro, hay una médico fisiatra, entonces ella se encargó de esa sección de los ejercicios físicos. Y hay otro tipo de ejercicios que no le llamamos ejercicios, pero que son muy importantes, que es la convivencia. La convivencia con las personas con enfermedad de Alzheimer. La convivencia social es muy importante. El entretenimiento, la diversión son muy importantes para prolongar el estado de independencia en estas personas. También hay otra cosa muy importante que tampoco son ejercicios, pero hay que destacar, es la nutrición. La nutrición, y también hablamos de esos aspectos aquí en este libro. Entonces, digamos que tratamos a la persona que tiene esta enfermedad realmente como una persona, buscando atender las diferentes facetas de su vida.
La siguiente pregunta.
Menciona que hay la participación de un fisiatra y me parece que también de alguien experto en nutrición, pero ¿qué otros especialistas se involucran en la publicación de este libro?
Sí, eso es me pasó decir, excepto mi persona, que soy la profesora, todos son estudiantes de maestría o de doctorado de la Universidad de Guadalajara. Ya ahorita ya muchos de ellos ya no lo son, ya son egresados. Y la mayoría de ellos, excepto una persona, están dentro del programa de posgrado de neurociencias, ¿no? Del posgrado, maestría o doctora en ciencias del comportamiento, orientación en neurociencias, del Instituto de Neurociencias, que pertenece al CUCPA. Ellos, ahí hay psicólogos, médicos, médico-fisiatra, y básicamente son los que están. Hay otra persona que participó, que está haciendo el doctorado en Centro Universitario de Los Altos, la maestra Maribel Orozco, ella está en TEPA. Las reuniones las hacíamos por Zoom y era pasarnos y en Drive, depositar los escritos y revisarlos. Todo fue así.
La siguiente pregunta.
Para la maestra Ana Karen, ¿cómo evalúa esta experiencia de participar en esta publicación? Y también preguntarle, ¿dónde se puede conseguir? ¿En qué partes? ¿Es gratuita? ¿Se compra en las bibliotecas de la universidad? No lo sé.
Bueno, hacer este libro fue realmente muy motivante para mí y para mi equipo y para mí, porque pues al tener contacto con las personas, veíamos que había muchas dudas, ¿no? Veíamos que había desconocimiento de la enfermedad, de cómo tratarla. Entonces, también a través de un libro, o sea, de algo escrito, nosotros podemos llegar a más gente, ¿no? Hay personas que no pueden tener acceso a los servicios de salud, ¿no? Que viven fuera del área metropolitana o de las grandes ciudades. Y bueno, ahora con el internet, que respondiendo a tu segunda pregunta, está en electrónico, se puede conseguir a través de internet. Entonces, así podemos llegar a más familias, a más personas con esta condición. Y bueno, también está la versión en físico, pero también está la electrónica, ¿no?
¿En dónde se puede descargar?
El libro se puede descargar en la página del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades del CUR. Ahí realmente es una edición del CUR. Habemos personas que pertenecemos al CUR, a Cuartos y al CUCPA. Entonces es una edición del CUSH, está en la plataforma de ahí, es gratuito, la se descarga de manera gratuita, y si lo quieren en papel, pues este tiene realmente un precio muy accesible, me parece que son 130 pesos, y se puede adquirir en la librería Carlos Fuentes de la Universidad de Guadalajara, o también en la librería del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Pero de eso no nos encargamos nosotros. Nosotros nada más lo hicimos y ya lo demás pasa a otros. Nosotros tenemos estos libros, lo que queremos es siempre entregárselos a las personas con las que trabajamos, con las que hacemos investigación. Ha sido realmente un granito de arena muy pequeñito que les damos a las personas con las que trabajamos.
Muchas gracias, doctora. Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han mandado a través del WhatsApp. Adelante con nuestra compañera Claudia Castro.
Sí, buenos días. Preguntan, ¿cuáles son los primeros síntomas y si estos primeros síntomas se pueden prevenir?
Bueno, si quieres empieza tú y luego yo le...
Ok, generalmente se comienzan con problemas de memoria, ¿sí? A las personas se les empiezan a olvidar las cosas y es así como empieza a llamar un poquito la atención, ¿no? Posteriormente, estas dificultades de memoria van aumentando hasta que empieza a repercutir con sus actividades. Los problemas de memoria los tenemos todos, ¿no? Entonces, pueden ocurrir también por muchas cosas. Causas, ¿no? Cuando estamos muy estresados, cuando estamos tristes o que no dormimos bien. Entonces, para ello es importante una valoración neuropsicológica y una junto con una valoración médica, ¿no? Ahí nosotros pues aplicamos test en la valoración neuropsicológica para ver cómo anda la memoria, evaluamos otros aspectos que también pudieran afectar a esta o que pudieran generar favorecer los olvidos y entonces ya junto con el médico pues apoyamos a ese diagnóstico. Entonces generalmente se inicia con problemas de memoria y posteriormente si efectivamente pues es un Alzheimer van aumentando otros problemas como de lenguaje, de atención.
Adelante con la siguiente pregunta.
Yo les había otro aspecto que venía en esa pregunta, que era si se pueden prevenir. El Alzheimer no se puede prevenir, a la fecha no se puede prevenir, pero hay muchos problemas de memoria que sí se pueden prevenir. Entonces, lo primero es saber si realmente esos problemas que estoy teniendo de memoria se deben al Alzheimer o no. Porque siempre hacemos ese chiste, ¿no? De que ya tengo Alzheimer o ay, sí se me olvida y demás, pero no. O sea, como dijo Ana Karen, hay muchos problemas de memoria que se desaparecen. Hay que saber si se tiene. Pero el Alzheimer a la fecha no tiene cura. No tiene cura. Si lo tienes, lo tienes. Lo que se puede hacer, que es lo que nosotros ahorita le apostamos, es que tu etapa de independencia se prolongue el mayor tiempo posible.
Siguiente pregunta.
Preguntan, ¿este mal es más común en hombres que en mujeres? Y la siguiente pregunta, ¿si es hereditario?
No es más común en hombres que en mujeres, no es más común. Hay dos tipos de Alzheimer. Hay un Alzheimer, el que se llama esporádico, que es multifactorial. Sí hay un aspecto de herencia, pero que entran otros factores para que este se desarrolle. Es el Alzheimer esporádico, es el que todos conocemos, que se presenta en personas mayores de 60 años. Entre más grande, o sea, mayor edad tenga la persona, más probabilidades se tiene de adquirir la enfermedad. Ese es uno. Y el otro se llama enfermedad de Alzheimer autosómica dominante. Ese sí es hereditaria. Si el papá o la mamá lo tiene, cada vez que tienen un hijo, tienen el 50% de probabilidades de heredar el gen relacionado con la enfermedad, la mutación genética. Y si lo hereda, es como un volado, o sea, nace un hijo y puede o no tenerlo. Siempre, siempre. Y no se va a perder la probabilidad entre más hijos, siempre. Siempre es la misma probabilidad. Y si lo hereda, esa mutación genética, tiene el 100% de probabilidades de desarrollarla. Y eso, esa enfermedad de Alzheimer, la característica más impactante es de inicio temprano, es decir, antes de los 60 años. Y dependiendo de la mutación, es lo más temprano que se presenta. Es decir, hay mutaciones que se puede presentar la enfermedad a la edad de 30 años, cuando apenas estás empezando tu vida.
Con esta última pregunta, nada más si nos reiteran la importancia que los cuidadores de estas personas que padecen el Alzheimer deban de conocer estas 13 áreas a cuidar. Adelante. Adelante, maestra Ana Karen.
Sí, por la naturaleza de la enfermedad, la persona al principio necesita apoyo, necesita ayuda de un cuidador, pero ya en etapas finales es totalmente dependiente, ¿no? Entonces, generalmente hay un responsable, un cuidador responsable, que es el que normalmente lleva toda la presión y deja de hacer muchas cosas, ¿no? Deja de cuidar también su salud física, emocional. Entonces, el tratamiento, además de ser para el paciente, también debe de ser para el cuidador, ¿no? Porque pues él es quien está la mayor parte con él, y entonces sí es fundamental que también revise todos los aspectos que tiene que trabajar, lo que está dejando de hacer, que esté siempre checando su salud física para que pueda esta enfermedad ser pues lo más llevadera posible, ¿no?
Muchas gracias, maestra Ana Karen. Muchas gracias, doctora Esmeralda Matute. Gracias a ustedes por difundir este libro, 13 áreas a cuidar en personas con enfermedad de Alzheimer, que ya nos comentaron, se puede descargar en la página del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de forma gratuita, o adquirirlo en la librería Carlos Fuentes o en la librería del CUSH, ambos de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias a ustedes por seguir esta transmisión. A todos les deseamos que tengan un excelente jueves. Muy buenos días.